Vamos a dar inicio a este nuevo capítulo, capítulo 23 del Evangelio de Mateo. A ver si no me trago el diente otra vez. No, necesito pegarlo porque casi se me lo trago hace rato. No se rían. Ya cuando tengan mi edad, van a ver. No me quiero ni reír mucho porque si no, no se me vaya a botar por ahí. Pero bueno, vamos a dar comienzo al capítulo 23 esta tarde y vamos a comenzar con oración. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí para hablar de tu palabra y te pido que me ayudes para exponer bien y de manera clara y sencilla, pues, tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender, a guardar y a obedecer lo que vamos aprendiendo aquí, escuchando de tu palabra. Te pido que nos des un corazón receptivo en este momento para enfocarnos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 23. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Hemos visto que los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todos los grupos religiosos y políticos habían tenido ya su oportunidad para atacar a Jesús. Con muchas preguntas malintencionadas, y el propósito era atrapar a Jesús en que dijera algo con el propósito de condenar a Jesús. Lo hicieron varias veces, ¿no? Y como hemos visto, había en ese momento que Jesucristo estaba hablando, estaba haciéndolo en el área del templo ahí en Jerusalén. Y habían prácticamente tres grupos que estaban presentes en ese momento, mientras Jesús estaba hablando. Uno de ellos era el grupo de los religiosos, quienes eran los críticos mayores de Cristo. El otro grupo era pues los discípulos de Jesús que estaban presentes también, pero también había una multitud de personas que estaban congregadas en ese momento escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Ahora aquí Jesús va a dejar de dirigirse directamente a los líderes religiosos y va a comenzar a dirigirse ahora a sus discípulos y a la multitud que estaba presente. Los discípulos y la multitud iban a tener que tomar una decisión, si iban a seguir a Jesucristo y lo que él estaba enseñando, o iban a seguir a estos hipócritas religiosos. Ellos tenían que tomar una decisión, ¿no? Y esta no es la primera vez, como ya lo hemos visto también aquí en el Evangelio de Mateo, en la cual Jesucristo está denunciando la hipocresía de estos hombres que eran los líderes religiosos de Israel. Lo vimos haciendo esto más atrás en el capítulo 15, y si quieren abrir ahí sus Biblias, no quiten su dedo de aquí el capítulo 23, pero el capítulo 15, y en el versículo 7 al 9, Jesús está denunciando la hipocresía de los hombres religiosos, donde dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y eso nos habla de la religiosidad, ¿verdad? Podemos ser personas que venimos cada domingo y estamos yendo a la reunión aquí, la reunión allá, la reunión de oración, pero en realidad no sentimos nada por Cristo. En realidad no tenemos una relación con el Señor. Y Jesús está denunciando esto aquí. Versículo 9 dice, pues en vano me rinden culto, no sirve de nada. Todo eso que ustedes hacen, todo eso que ustedes muestran, no sirve de nada porque ustedes están lejos de mí. Dice, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres, normas, reglas que uno debe estar siguiendo religiosamente, pero en realidad no hay una relación personal conmigo. Y más adelante, también vimos en el capítulo 16, y no vamos a ir allí, pero Jesús advierte también a sus discípulos de tener cuidado de lo que los escribas y los fariseos enseñaban, porque ellos enseñaban normas y preceptos o reglas de hombres, pero estaban lejos de lo que realmente Dios quería para nosotros. Entonces, lo hemos visto hacer eso, no es la primera vez que Jesús denuncia a estos hombres. Y lo que yo quiero, vamos a aprender varias cosas, o quiero que aprendamos varias cosas en este pasaje. La primera es que la religión puede impresionar a los hombres, pero no a Dios, ¿sí? Nosotros podemos aparentar mucha cercanía a Dios, podemos aparentar que estamos tratando de seguir fervientemente con lo que nosotros creemos, cumpliendo con ritos, cumpliendo con ceremonias, etcétera. Y podemos impresionar a muchas personas como decir, ay, mira, fulanito, ¿no? Fulanito, mira, todos los días va a la iglesia y se la pasa ahí rezando y haciendo y el otro, ¿no? Y eso impresiona a otras personas. Pero Dios no se impresiona por eso, porque Dios ve el corazón. Lo más profundo de nuestro ser, Él puede verlo. Cosas que el hombre mismo no puede y ni es capaz de discernir correctamente en muchas ocasiones. Así es que vamos a empezar ahí con el versículo 2. El versículo 2, ahí en el capítulo 23, dice, los escribas, ya está hablando a la multitud y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Como dije ahorita, es muy fácil pensar que un hombre o una mujer religiosa pues serán las primeras personas que van a estar derechitas en el cielo, ¿no? Es fácil pensar y equivocarnos por ese tipo de cosas. Pero una cosa es lo que nosotros creemos o podemos percibir al ver a otras personas, y otra cosa muy diferente, la que Dios piensa, o lo que Dios piensa de ese tipo de personas. Y en este caso, sabemos que los escribas se habían convertido en los intérpretes oficiales de las Escrituras. Eran personas que tenían un conocimiento increíble. Habían pasado toda su vida, su adolescencia, estudiando precisamente las Escrituras. Y algunos escribas eran fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas por esta parte, ¿no? Entonces, cuando Jesús dijo que los escribas y los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, estaba queriendo decir, se habían sentado en el asiento de Moisés. Quiso decir que ellos, de alguna manera, se veían a sí mismos como los sucesores legales de Moisés. Aquellas personas que tenían la autoridad exclusiva para interpretar todo lo concerniente a lo que enseñaba la ley. Así es como se veían ellos. Cuando Jesús dijo, se han sentado en la cátedra de Moisés, dice, sí saben, ¿eh? Jesús está reconociendo el conocimiento que tenían estos hombres. ¿Sí? No había problema con eso. Entonces, algo similar, ¿no? Yo me recuerdo a lo mejor en la religión tradicional, ¿no? Cuando nos enseñaban que solamente ciertas personas con cierto nivel jerárquico dentro de la iglesia tenían la facultad única y exclusiva de poder saber lo que decía la palabra de Dios o poder interpretar la palabra de Dios. Yo no sé. A lo mejor hasta ustedes han escuchado, ¿no? Cosas como, no leas la palabra, ¿no? Porque te vas a volver loco. Solamente los sacerdotes pueden hacer eso. Solamente los que tienen un nivel jerárquico dentro de la iglesia tienen esa capacidad para interpretar. Pero nosotros, los hombres comunes y corrientes, no es para nosotros, ¿no? La mamá de Adriana, cuando ella empezó a estudiar la Biblia, ¿no? Le decía, Adriana, te vas a volver loca. ¿Verdad? Tú ni sabes ni entiendes nada de lo que estás leyendo, ¿no? Y es que así nos enseñaron, ¿no? Nos enseñaron que había ciertas personas con esa capacidad exclusiva para poder interpretar la palabra de Dios. Entonces Jesús está, de alguna manera, está reconociendo que esos hombres realmente tienen un conocimiento amplio de las Escrituras y que trataban, por lo menos de manera externa, de cumplir con esas cosas que ellos estaban enseñando. Pero por esa razón Jesús les dice en el siguiente versículo, En el versículo 3, en la primera parte, en el versículo 3, Jesús dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. O sea, Jesús está diciendo, sí son personas que saben, ¿eh? Sí saben, así es que todo lo que ellos les digan, háganlo y obsérvenlo, obedézcanlo, porque lo que están diciendo sí viene de la palabra de Dios. Ese no era el problema. El problema no era el conocimiento que ellos tenían, y por eso está Jesús animando a los discípulos que estaban presentes y a las multitudes de que obedecieran todo lo que estos hombres estaban diciendo. El problema de estos hombres era lo que encontramos en la segunda mitad del versículo 3, porque dice, pero no hagan conforme a qué, sus obras. ¿A dónde está apuntando a Jesús? A la vida de estos hombres, ¿no? No es problema de la palabra de Dios, ni del conocimiento que ellos tenían, pero estos hombres no estaban viviendo lo que enseñaban, porque a continuación dice, porque ellos dicen, o sea, sí enseñan, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. El problema no estaba en la palabra de Dios, ni en el conocimiento, sino que estos hombres no llevaban a cabo lo que ellos pretendían enseñar a otros. Y es lo que Jesús está denunciando aquí. Muchas personas se han decepcionado del cristianismo, entre ellas personajes importantes como Gandhi. Muchos de ustedes han escuchado de Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi, que fue uno de los principales líderes del movimiento de independencia de la India, del gobierno británico. Gandhi alguna vez dijo, tengo un gran respeto por el cristianismo. Y Gandhi dijo, y no sé de nadie, ninguna persona que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Pero tengo un problema, dijo Gandhi, el problema son ustedes, los cristianos, porque ustedes no practican lo que están enseñando. Y es triste, ¿no? Pero en realidad, otra vez, no es el problema la Biblia, no es el problema Dios, no es el problema Jesucristo, el problema somos nosotros. Cuando estamos viviendo de una manera religiosa solamente y no tenemos una relación con Dios, podemos aparentar muchas cosas, pero la gente que realmente nos conoce puede ver la hipocresía que hay en nosotros. Y esto llevó a decir a Gandhi que el cristianismo era solamente una religión más, ¿no? Y alguna otra persona también dijo, ¿no? Tus malas acciones me impiden escuchar tus palabras. O sea, tu mal comportamiento, tu mal testimonio, y muchas veces pasa eso, ¿no? La gente que nos conoce, estamos hablando a lo mejor de Cristo a otros y compartimos, pero la gente que realmente nos conoce dice, ay, pues sí, hablas muy bonito y me gusta lo que dices, pero ¿y tú? No te veo vivir lo mismo que estás tratando de enseñar. Y es donde la gente se decepciona. Yo digo, no del cristianismo, se decepciona, si lo vemos de una manera clara, de nosotros, ¿no? Porque el cristianismo verdadero no es eso. El cristianismo que nosotros hacemos es de lo que se decepciona a la gente, algo que no es bíblico, ¿sí? No seguimos realmente lo que estamos enseñando. Entonces, la razón que vemos aquí de la prohibición que está haciendo Jesucristo es de no seguir el ejemplo de estas personas, es porque ellos decían una cosa, pero en realidad no la practicaban, no la hacían. Y entre esas dos palabras, decir y hacer, se encuentra la diferencia entre lo que es religión y lo que es una verdadera relación con Jesucristo. Podemos decir muchas cosas, pero si no vivimos lo que estamos enseñando a otros, es solamente una religión, ¿sí? Y es lo que Jesucristo está denunciando aquí. Y Jesús ilustra ese principio de decir y no hacer en el versículo 4. Fíjense bien. Versículo 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hombres imponían cargas religiosas a los demás. A ver, denme ejemplos de cargas religiosas. ¿Cuál sería? ¿Mande? Ok, tener que hacer largas oraciones y repeticiones sin sentido muchas veces para, según, ¿verdad?, poder lograr cierto perdón. ¿Qué más? Ok, ir de rodillas a un solo lugar, cumplir con ceremonias religiosas. En el caso de los judíos, ¿qué podía hacer uno el sábado? ¿O qué no podía hacer uno el sábado? ¿Qué ofrendas teníamos que dar? ¿Qué diezmos teníamos que dar? Etcétera, ¿no? Pero estaban descuidando las prioridades de las verdades más importantes de Dios, que era el cuidar de otras personas. Ellos no estaban interesados en nada de eso más que en cumplir según con lo que ellos enseñaban, pero en realidad estaban descuidando otras prioridades más importantes. No estaban ni siquiera ofreciendo la ayuda necesaria para que las personas pudieran cumplir con esas leyes. Porque dice ahí, ellos ni siquiera con un dedo están dispuestos a moverlas. Ahora, esa es la carga que ellos ofrecían. Por el otro lado, el lado contrario, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? Tú no tienes que llevar eso, porque no puedes además, ¿sí? Jesús nos da libertad de esa esclavitud, de tener que llevar esas cargas encima de nosotros. Y ahí en el capítulo 11 de Mateo, ¿no? Él mismo dice, en el versículo 28, ¿no? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes. Y después, ¿qué dice? Aprendan de mí, algo que no tenemos, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. Cristo enseña todo lo opuesto a lo que estos hombres religiosos querían imponer en otras personas, pero sin tener que cumplir con lo que ellos enseñaban. Y en lo que Jesús está molesto con ellos y está denunciando que no deberíamos hacer o tratar de imitar ese tipo de personas. Sí, escucharlos y obedecer lo que dicen, porque sí dicen la verdad. Sí hablan de la palabra de Dios, pero no imiten sus obras, porque dicen y no hacen, ¿ok? Entonces, ¿qué contraste tan marcado, no? Por un lado, la religión nos pide que cumplamos con un montón de reglas, con un montón de cosas para poder agradar a Dios. Pero Jesús viene y dice, no, ustedes no necesitan hacer eso. Ustedes necesitan venir a mí y yo me voy a encargar de llevar esas cargas que ustedes no pueden cumplir, ¿sí? Dejen de estar sufriendo por eso. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados, hartos de estar tratando de cumplir cosas que jamás van a poder lograr si no es por mí, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la verdadera motivación que tenían estos hombres religiosos para hacer todas estas cosas que ellos pedían? ¿Cuál era su propósito principal? Pues lo vemos ahí, Jesús nos habla en el versículo 5. Ni siquiera era para agradar a Dios, ¿sí? Porque dice en el 5, sino que hacen todas sus obras, todo lo que hacen, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Ni siquiera lo están haciendo para honrar a Dios. Lo están haciendo porque están buscando la atención hacia sí mismos. Y dice, pues agrandan sus distintivos religiosos o sus filacterias y alargan los adornos o flecos de sus mantos. Entonces, estos hipócritas, porque era lo que eran y Jesús los llamó así, lo único que querían era llamar la atención hacia sí mismos, para hacerse ver mejor que los demás, para hacerse ver más religiosos y que estaban en una mejor relación con Dios y que eran espiritualmente superiores al resto del pueblo. ¿Sí? Querían llamar la atención y dice aquí primero cómo lo hacían. agrandando sus filacterias. Hemos hablado de las filacterias. ¿Se acuerdan qué eran las filacterias? Suena así como anfibio, ¿no? A mí se me suena como un animal raro. Filacteria o un microbio. ¿Pero qué eran las filacterias? Ya lo vimos en la vida de Cristo. Pero a lo mejor no se acuerdan.
¿Cajas de cuero?
¿Mm?
No sé, pero si dice cajas de cuero
que contenían... Ok, eran unas pequeñas cajitas de cuero. Y son, porque todavía las usan los judíos ortodoxos. Eran unas pequeñas cajitas de cuero, ¿verdad? Que tenían unas tiritas que se amarraban a la cabeza para tenerlo aquí en la frente, las cajitas, y también se los amarraban aquí para tenerlas en sus manos. En vez de reloj usaban filacterias. ¿Ah? Y en esas filacterias, lo que había dentro de esas cajitas eran pequeñas porciones de las escrituras. Y muchas veces esas porciones de las escrituras era parte de lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, que es el Shema para los judíos, o el credo más importante para los judíos. Pero aquí el problema... Jesús no está condenando el uso de las filacterias, porque además era algo que Dios les pidió a los judíos. Fíjense, abran sus Biblias y vamos a ver de dónde saca, de dónde viene todo esto, ¿no? Porque ellos sí hacían, decían, ¿verdad? Y conocían las Escrituras, por eso lo estaban tratando de hacer. Pero en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, vemos la institución del uso de estas filacterias. Deuteronomio 11, 18. Y dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano, y sean por insignias o señales entre sus ojos, ¿ok? Y de ahí salen las filacterias, esas cajitas que se ponían aquí, se las amarraban, y de hecho, si ustedes, por ejemplo, ven fotografías actuales de los judíos ortodoxos orando ahí en el muro del templo, de lo que era el templo en Jerusalén, los van a ver con unas como cajitas negras aquí, y a otros con unas como brazaletes aquí con esas cajitas en la mano. Esas son las filacterias, ¿sí? Entonces Jesús no está denunciando el uso de esas filacterias. El problema es que estos hombres, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron con esas filacterias? Las estaban haciendo más grandotas. ¿Para qué? Para llamar la atención. Para hacerse ver a sí mismos como más espirituales que los demás. Como mejores, ¿verdad? Y también el uso de los flecos. El uso de los flecos tampoco era algo malo. También era algo que viene de la palabra. Fíjense bien, busquen en Números ahora, capítulo 15. Números 15, y voy a leer del 38 al 40. ¿Ya lo tenemos? Fíjense bien, dice: habla a los israelitas, está Dios hablándole a Moisés, ¿sí? Y esto es una instrucción para los judíos. Habla a los israelitas y diles que se hagan, ¿qué? Flecos en los bordes de sus vestidos. Y uno dice, ¿para qué Dios pide ese tipo de cosas? Bueno, tenían un propósito. Como Pamela el otro día, ayer estaba compartiendo el viernes, ¿no? Que no entendía por qué tantas medidas exactas del templo. Pues siempre Dios tiene un propósito, ¿no? Pero aquí dice, hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Para hacerlo más, a lo mejor, llamativo, o para recordarnos de algo, ¿no? Dice, y el fleco les servirá a ustedes para que cuando vean, se acuerden de todos los mandamientos del Señor. El propósito era, ¿qué? Recordar los mandamientos. Cada vez que veían eso, decían, oh, se acordaban de lo que Dios había dicho. A fin de que los cumplan, no nada más es para, ay, sí, lo sé, ¿verdad? Sino los cumplan, hagan, no nada más digan, pero hagan, y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos. Como diciendo, no se apoyen en su propia prudencia, como dice la Biblia, ¿no? Su propio conocimiento, sino apóyense en mi palabra, ¿sí? Tras los cuales se han prostituido sus pensamientos y lo que ustedes han visto los han llevado a alejarse de mí, a hacerme infiel a mí, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Tenían un propósito. Entonces, Jesús otra vez es obvio que no estaba condenando el uso de los flecos. ¿El problema cuál era? ¿Qué estaban haciendo ellos otra vez? Estaban haciendo unos fleconones, así como pavos reales. Otra vez era para llamar la atención hacia sí mismos y hacerse ver mejores, más espirituales, en una relación más íntima con Dios. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, y Cristo, que conoce nuestro corazón, está denunciando que era pura hipocresía de estas personas. Y Él continúa con la denuncia de estos hombres en el versículo 6, volviendo a Mateo, en el capítulo 23 otra vez. Sigue denunciándoles, diciéndoles en el 6, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. ¿Qué quiere decir rabí?
Maestro.
Maestro, ¿no? Y querían el reconocimiento de todas las personas, de que ellos tenían la posición más alta, como la autoridad religiosa más alta entre los israelitas. ¿Sí? Entonces, querían el reconocimiento de todo esto, pero no les interesaba si tenían que pasar por encima de alguien para poder obtener un lugar de honor, ya sea en un banquete o dentro de la sinagoga. No se tocaba del corazón para no hacer daño a una persona. Si tenían que buscar y obtener un reconocimiento, iban a hacer lo que sea, aún pasar por encima de las personas. Entonces, sí tenían mucho conocimiento y aparentaban, por lo menos externamente, amar a Dios, pero había un problema, que su conducta no estaba en línea con ¿qué? Con lo que estaban enseñando. Y eso es lo que Jesús está viendo y está denunciando aquí. Dos veces más adelante, en este mismo capítulo 23, Jesús otra vez va a dirigirse hacia ellos y les va a decir: ustedes, los escribas y los fariseos, están yendo derechito al infierno. Eso les dijo. Y una vez decimos: ay, Jesús, Jesús no puede decir cosas como esas. Jesús es amor. Pues sí, es amor, pero también desenmascara la mentira y la hipocresía, ¿no? Más adelante, fíjense bien, en el versículo 15 del mismo capítulo 23 tenemos el primer ejemplo de esto, donde dice: ay de ustedes, y como diciendo aguas, porque esto es serio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito o un convertido, ¿sí? Y cuando llega a serlo, ¿lo hacen qué? Hijo del infierno, dos meses más que ustedes. O sea, implica eso, que ellos eran hijos de ¿dónde? Del infierno. Estos hombres religiosos, que uno podría pensar, no, son los primeritos que van a llegar al cielo. Jesús está diciendo, no, son hipócritas. Y el primer lugar a donde van a llegar es al infierno, por su hipocresía. Versículo 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio? ¿De dónde? Del infierno. Entonces, es fácil pensar que una persona religiosa irá al cielo por lo que hace o por lo que aparenta estar haciendo, ¿no? Pero la Biblia nos enseña lo contrario. La religión, o el hombre o mujer religiosa, está yendo derechito ¿a dónde? Oye, pero no importa si son personas sinceras en lo que creen. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ah, pero es que lo cree de todo corazón. y van y hacen tantas cosas por lo que ellos creen, ¿eso no cuenta? Pues la Biblia dice que no. No importa cuán sincero sea uno en su religión, la religión nunca va a salvar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre religioso nunca podrá salvarse? Piensen por qué.
Ellos creen que son por sus obras.
Porque confían en sí mismos cómo agradar a Dios. Y al hacer eso, están poniendo a un lado el sacrificio de Cristo en la cruz. El enfoque es sus obras y su manera de cómo van a llevar al cielo, su propio camino, pero no el camino que Dios eligió para que todo hombre pueda llegar un día a tener una relación con Él, que es Cristo y su sacrificio sustitutivo por nosotros en la cruz. Y por esa razón, la religión no puede salvar a nadie. El hombre religioso y la mujer religiosa jamás podrán llegar al cielo de esa manera, porque su confianza está en sí mismos, en sus obras, ¿ok? Entonces, mi pregunta para cada uno de los que estamos aquí es, ¿será que alguno de nosotros estará en la misma categoría que los fariseos? A lo mejor, no sé, decimos que tenemos fe, decimos que creemos en la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios, creemos que tenemos una buena doctrina, creemos todas esas cosas, ¿no? Pero a lo mejor solamente somos puro show religioso, pura apariencia religiosa. Somos cristianos que venimos solamente domingo tras domingo. ¿Es eso lo que Cristo, es lo que Dios busca para tener una relación personal con nosotros? Si tú tienes una relación con alguien, no convives con él cada semana, lo ves una vez por semana, ¿verdad? O hablas con él, pues nada más de 11 a 1 de la tarde los domingos voy a platicar contigo. ¿Tú dirías que esa es una relación? Yo no. Una relación es algo de todos los días, ¿no? Y entre más tengamos, más cercanía vamos a tener con aquella persona y más podemos decir que tenemos una verdadera relación íntima con una persona que decimos que amamos. Entonces, podemos decir todo ese tipo de cosas, pero los fariseos también afirmaban todo eso. Ellos decían, tenemos la religión correcta, tenemos el conocimiento correcto, tenemos la fe correcta, pero aún así Jesús dijo, están yendo derechito al infierno. Entonces, cuidado con pensar que por ser religioso ya la tienes hecha. No es cuestión de religión, es una cuestión de relación personal con Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de todo esto? No es tanto lo que decimos, ¿no? Ya lo hemos visto. Tu testimonio, tu conducta, tu manera diaria de vivir, tu conciencia del pecado son la mejor evidencia de que no tienes solamente una religión, sino que tienes una verdadera relación con Jesucristo. Entonces, acuérdate que la religión sí puede impresionar a los hombres, pero a Dios no le impresiona eso. ¿Ok? Una segunda cosa que quiero que aprendamos es esta. En el reino de los cielos no deben de existir jerarquías. Y es muy dado, tristemente, aún en la iglesia pasa esto. Pero vamos a leer el versículo 8 al 10. Dice, pero ustedes, recuerden, se está dirigiendo a los discípulos ahora y a las multitudes. Ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, es otra manera de decir también como maestro, porque uno es su preceptor, Cristo, ¿no? Y este mundo está regido por jerarquías, ¿no? La palabra jerarquía, de hecho es una palabra compuesta que viene del griego, que se divide en dos partes, que es hieros, que quiere decir sagrado, y arkei, que quiere decir orden. Entonces, la jerarquía siempre supone un orden, y muchas veces ese orden está asociado con el poder. Y lo que quiere decir esto, entre más nivel tengas tú alto, ¿verdad? Vamos a llamarlos en una pirámide, mayor poder tienes también sobre los demás para mandar al resto. Y eso es lo que es una jerarquía. Hay jerarquías, pues en el trabajo. ¿Cuál sería un ejemplo de una jerarquía en el trabajo? Pues por ejemplo, vamos a llamarlo McDonald's. McDonald's, pues hay alguien que lo fundó, ¿no? Esa persona sería la cabeza más grande en la compañía. Y después a lo mejor vienen los, yo no sé, directores, los gerentes, y después pues así hasta que llegamos al nivel más, vamos a decirlo, más bajo dentro de esa jerarquía, ¿no? Hay jerarquías en el trabajo, hay jerarquías también en el gobierno, ¿sí? Hay jerarquías en el ejército, pero tristemente también hay jerarquías dentro de la iglesia. Y espero que no entre nosotros, pero es lo que Jesús está denunciando aquí, es que no deben de existir jerarquías dentro de la iglesia. Jesús no está diciendo aquí tampoco, ¿no?, que los hijos no deban llamar a sus padres padres, ni que los estudiantes no deban llamar a sus maestros maestros, ni que tampoco debamos reconocer cuando una persona tiene algún don espiritual, ni tampoco que no debamos reconocer cuando alguien tiene un don espiritual para el liderazgo dentro de la iglesia. No está diciendo nada de eso. De hecho, la Biblia nos dice que hay que dar honor a aquellas personas que merecen honor, no nada más por lo que dicen, sino por la manera en que están, ¿qué?, viviendo, por lo que hacen, ¿verdad? Entonces, lo que está denunciando aquí Jesús es aquellas personas que tratan de mantener la autoridad y el poder por medio de las jerarquías religiosas. Sí, es lo que está denunciando aquí. Es incorrecto, según Cristo, que nosotros consideremos a ciertas personas como espiritualmente mejores que otros solamente por la posición o el título que tiene una persona dentro del cuerpo de Cristo. Es incorrecto que pongamos a esas personas en un nivel más alto, ¿sí? No importa cuántos años tenga esa persona de haber creído en Cristo, no importa cuánta educación teológica tenga, es incorrecto ponernos en un nivel más espiritualmente más alto que los demás, ¿sí? Y, por ejemplo, Pedro, que pues es considerado como pues uno de los apóstoles más grandes, más cercanos de Jesús, ¿no? Pedro pudo haber dicho, pues yo soy el mero merengues. Yo, entre todos ustedes, soy superior porque conviví con Cristo, hice esto, caminé sobre el agua. O sea, ¿quién más que Pedro que pudiera decir tantas cosas acerca de él? Pero me gustaría que fuéramos a ver cómo pensaba Pedro de sí mismo. Vamos al capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 1. ¿Listos? Dice Pedro aquí, por tanto, a los ancianos entre ustedes, y está hablando de dirigiéndose hacia un grupo de líderes en las iglesias. A los ancianos entre ustedes exhorto yo, superior ante todos. No, ¿cómo dice? También, ¿cómo se considera él? Sí, es un líder, sí, pero es como los demás, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Sí, no soy cualquiera, ¿verdad? Pero me estoy poniendo en el mismo lugar que ustedes, aunque yo fui testigo ocular de Cristo. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y enseguida dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, y podríamos agregarle ahí a lo mejor, no por estar buscando un título religioso dentro de la iglesia, sino con qué. sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Porque además, pues la obra es de Cristo, no es nuestra. Entonces no podemos ponernos por encima de los demás y actuar como que somos señores. El Señor es el Señor. ¿Sí? Y dice, demostrando ser ejemplos del rebaño. Y eso es importante, ¿no? No es por lo que decimos otra vez que vamos a obtener el reconocimiento de otras personas sin estarlo buscando, sino por la manera en que estamos viviendo nuestras vidas. Al final de cuentas, nuestro Señor enseñó ahí mismo, regresemos allá al capítulo 23, al final del versículo 28, al final de cuentas, Jesús dijo que todos nosotros somos ¿qué? Versículo 8, contéstenme, a ver. Al final del versículo 8 dice que todos nosotros somos hermanos. ¿Y qué implica que todos los que hemos llegado a creer somos hijos de Dios? Y Dios no tiene favoritos, ¿sí? Y ni considera a unos más importantes que otros, ¿sí? Vamos a ver entonces, si reconocemos que hay ciertas personas que tienen ciertos dones espirituales, si reconocemos a personas que trabajan para el Señor, etcétera, pero no está hablando de eso aquí, ¿no? Lo que estamos aprendiendo aquí es que el del reino de los cielos no deben de existir jerarquías entre nosotros, porque al final, como dijo Cristo, todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Somos iguales, ¿ok? Vamos, otro punto que quiero que aprendamos. Hay mucha enseñanza aquí, ¿no? Pero vamos a ver que pues la grandeza en el reino de Dios se mide ¿por qué? Por la humildad. Todo lo contrario a lo que el mundo enseña, ¿no? Si tú eres humilde aquí en el mundo, ¿cómo te ven? Débil. Débil, mal, que no tienes aspiraciones, etcétera, ¿no? Pero Jesús dijo, no, en el reino de los cielos es diferente. En el reino de los cielos el más grande es el que es más humilde y sirve a los demás. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. Entonces, el mundo considera a las personas como grandes por sus grandes logros en la vida, ¿no? Tenemos en la misma Biblia, por ejemplo, Herodes el Grande. ¿Y por qué le llamaban Herodes? Porque había otros Herodes, ¿verdad? Pero Herodes, ¿por qué le llamaron Herodes el Grande? ¿Qué hizo Herodes? Algo muy importante hizo en Jerusalén. ¡El templo! Construyó el gran templo que estaba en Jerusalén. Y muchas de sus obras hoy en día todavía están en pie, o por lo menos parte de sus obras están en pie. Entonces por eso le llamaron Herodes el Grande. Alejandro el Grande. Ese sí me gusta el nombre, pero no lo de grande, ¿no? ¿Pero qué hizo Alejandro el Grande? Fue famoso por sus victorias militares en el imperio griego, ¿no? El gran Usain Bolt. ¿Han escuchado de Usain Bolt? ¿Quién es Usain Bolt? ¿Ah? El hombre mar... ¿Nunca han escuchado de Usain Bolt? Oh, my goodness. Nunca han escuchado. Entonces no es tan grande como lo que pensaba yo. Porque si no lo conoces... ¿Quién era? ¿Tú sí sabes quién es Usain Bolt? Ok. Usain Bolt, señoras y señores, es el hombre más rápido del planeta. ¿Sí? Es famoso porque ha roto todos los récords de velocidad en los Juegos Olímpicos que tú te puedas imaginar. ¿Sí? Entonces, es considerado como el hombre más grande por su gran velocidad, el mejor en todos haciendo todo eso, ¿no? Pero según la Biblia, todos esos hombres son grandes ante los ojos de Dios. ¿Cuál sería la razón de la respuesta que ustedes me están dando? Me estás diciendo, no serían grandes, ¿pero por qué? ¿Ah? Ok, el orgullo que les... ¿qué implica ese orgullo? ¿Qué hacen?
Sentir autosuficientes.
Ok, y además todo lo que están haciendo lo hacen
por el reconocimiento.
Para sí, para obtener la gloria, para sí mismos, ¿no? No se están negando a sí mismos como para servir a los demás. Entonces, ante los ojos de los hombres, wow, sí, pero ante los ojos de Dios, eso no es la manera de ver a alguien grande para Dios, ante sus ojos, ¿sí? Pero todo esto de la grandeza, eso nada más sucede aquí en el mundo, ¿no? En la iglesia nunca pasan este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué piensan? Pues no. Tristemente, también dentro de la iglesia suceden este tipo de cosas, ¿no? Hay cristianos famosos que aún tienen programas de televisión, programas en el radio, se anuncian en podcast y miles de otras cosas, ¿no? Y uno pudiera pensar, pues esas son las personas grandes en el reino de los cielos. ¿Pero será que realmente son grandes ante los ojos de Dios? Y aquí tengo que tener mucho cuidado, porque no todos los que salen en la tele son malos y eso, ¿no? Okay. Pero a lo que voy es que cuando uno indaga un poquito más en la vida de estas personas famosas, cristianos famosos, y va detrás de las cámaras, detrás de los reflectores, de las luces, ¿no? Uno se puede dar cuenta que la motivación que tienen ellos para hacer todo lo que hacen no es para servir a los demás. Es para atraer otra vez la atención para sí mismos, buscando gloria para sí mismos, hacerse un nombre para sí mismos. Y no nada más buscando la gloria, sino también el dinero de los demás. Y en cubetadas llega el dinero, ¿verdad? Cuando una persona es famosa de esa manera. A lo mejor ellos dicen que están sirviendo al Señor, a lo mejor creen que están sirviendo al Señor, pero la meta principal de esos hombres es el reconocimiento personal para sí mismos, ¿sí? Y como dije, eso no quiere decir que todo cristiano que sale en la televisión o que tiene un programa de radio sean iguales, ¿ok? Pero tristemente muchos sí lo son, ¿sí? Entonces, la grandeza en el reino, ¿cómo viene? Por la humildad. ¿Y cómo se manifiesta la humildad? Sirviendo a otros en amor, en el nombre de Cristo, ¿ok? Entonces, si quieres ser grande en el reino, tienes que ser humilde. Y mi pregunta final para ustedes es, ¿eres tú un gran cristiano ante los ojos de Dios? Y a lo mejor aquí muchos, ahí nos va a salir la humildad. No, como yo nunca podría considerarme como uno grande en el reino. Pero la verdad es que lo que importa aquí es no cómo nos vemos nosotros, ¿no? Sino cómo nos ve Dios a nosotros. Y no todo creyente es un gran cristiano. No todo creyente se va a convertir en un gran cristiano. Pero todo creyente puede llegar a ser grande en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cómo? Apliquen lo que aprendieron hoy, siendo humildes y buscando servir a los demás en el nombre de Cristo. Esa es la marca de un gran cristiano ante los ojos de Dios. No por los logros, no por lo que hemos llegado a lograr en la vida, sino por la manera que hemos servido y el tiempo que hemos dedicado para servir a otros. En humildad y con un deseo sincero por las demás personas, sin buscar nada a cambio, ¿no? Entonces mi pregunta otra vez para ustedes es, ¿ustedes se consideran como grandes en el reino de los cielos? Pues espero que, aunque parezca que estamos orgullosos, que digamos que sí, porque eso sería una buena noticia, de que estamos en realidad viendo por las necesidades de los demás y sirviendo realmente a otros en el nombre de Cristo, ¿ok? Vamos a terminar ahí. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por enseñarnos todas estas cosas que a veces, pues por el mundo en el que vivimos, por el sistema en el que vivimos, pensamos que debemos dedicar tanto tiempo a las cosas de este mundo y debemos estar buscando el reconocimiento de otras personas. a través de las cosas que hacemos en esta vida. Señor, como hemos aprendido esta tarde, pues te pido, Señor, que nos ayudes a tener la perspectiva correcta de la manera en que tú quieres que nosotros seamos grandes en tu reino. Ayúdanos a quitar todo tipo de orgullo que hay en nuestra vida. Ayúdanos a realmente reconocer que lo que somos, lo que tenemos y hacia dónde nos vamos a dirigir está dentro de tus planes. Y ayúdanos a aceptarlo, Padre. Danos la humildad para hacerlo. Te pido de todo corazón, Señor, que podamos estar buscando tener una verdadera relación contigo. Y quiero pedirte que escudriñes nuestro corazón, en verdad, para mostrarnos si de alguna manera todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para buscar nuestra propia gloria y no tu gloria. Por favor, saca la luz si alguna vez tenemos una actitud así. Y corrígenos, disciplínanos, Señor, en esa área. Y te pido que lo que hagamos, lo hagamos siempre con una motivación pura para darte la gloria a ti. Y gracias, Señor, gracias por ese gran amor y tu paciencia que tienes con nosotros. Ayúdanos a crecer en una relación más cercana contigo.